Las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí seguimos desde las 6 de la mañana, les estamos acompañando, estaremos hasta las 12 y 20 minutos en emisión en cadena y hasta las 2 de la tarde después ya en emisión local. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, esto es la radio. Echar un vistazo a los periódicos con permiso de ustedes. No abre, por cierto, hoy ningún periódico, no abre ningún periódico porque ni ha ganado un Oscar ni gobierna ningún país con Selva. Selva, que vivía en Galicia y que no era una persona sino una perra. Tuvo la mala suerte de que un perro más grande que ella le mordió y el veterinario no pudo detener la infección porque el veterinario tuvo que aplicar el nuevo protocolo que obliga a los veterinarios en nuestro país a empezar con el antibiótico más suave y hacer pruebas y cultivos y enviarlos al laboratorio y esperar a recibir el resultado de las pruebas antes de poder pasar al siguiente antibiótico, aunque el veterinario piense que desde el primer momento había que haber aplicado este, ¿no? Pues Selva, esta perrita, pues no sobrevivió. Y se ha convertido por eso en bandera de los veterinarios que protestan por los efectos nocivos que tiene en su trabajo esta nueva normativa que ha puesto en marcha el gobierno. El gobierno dice que es una aplicación de una normativa europea. Los veterinarios lo que dicen es que les ata las manos, que frena, retrasa los tratamientos y que eso pone en riesgo pues la salud de los animales a los que tratan, ¿no? Hubo un paro ya de veterinarios, lo contamos aquí, hace un par de semanas, y el miércoles habrá una concentración ante el Ministerio de Agricultura en Madrid. Una concentración a la que los veterinarios están invitando a asistir también a los propietarios, dueños o tutores, como dicen ahora algunos, de las mascotas, que entiendan que esta normativa pues es equivocada. Así que tomamos nota. En casi todos los diarios hoy la apertura vuelve a ser Ucrania o la digestión del bochorno del viernes en el despacho Oval. Abundan hoy los enfoques positivos, igual forzadamente positivos, de la cumbre de ayer en Londres, donde La Vanguardia ve que ha dado ya un fruto esa cumbre. Dice: Londres alumbra una coalición de países para salvar Ucrania, es el título. La Razón habla en futuro, dice: Europa diseñará un plan de paz, mismo título que elige el diario El País. El Mundo dice que se busca un plan de paz, que se busca, y ABC que se impulsa. Para el periódico de Cataluña lo que se busca es un paraguas nuclear propio europeo frente a Putin. Explica en la crónica hoy el periódico que disponer de armas atómicas es lo que los militares llaman una brecha de disuasión. Es decir, que tú que tienes armas atómicas no llegas a utilizarlas porque tu adversario también las tiene y entonces no te quieren meter en esa espiral. Dice: sin Estados Unidos, Europa solo podría rendirse a Rusia, precisamente porque no existe un armamento atómico común, digamos, de la Unión Europea. El Español lo que cuenta esta mañana es que el problema de las conclusiones que ayer ofreció Starmer en Londres es que son poco concretas y que no anuncian nada nuevo. Dice que Putin nunca va a aceptar soldados europeos en Ucrania porque Europa equivale a la OTAN, es decir, al enemigo para Rusia. Con todo, este diario muy generosamente bautiza a los gobernantes reunidos ayer en Londres como la coalición de los resueltos. El país quiere pensar que esta cumbre devuelve la esperanza de que los aliados no se queden al margen de las conversaciones entre Trump y Putin. Urge evitar que Ucrania sea vendida, dice en su editorial, y eso requiere una acción sin demora. Felipe Sahagún escribe en El Mundo que Donald Trump y sus adláteres han dejado claro que les importa un carajo la seguridad de Ucrania y que el problema no es que a Trump le caiga bien Putin, el problema es que Trump es como Putin. Menciona que, según el diario digital Político, en su primer mes de mandato Donald Trump tomó 29 decisiones calcadas de decisiones del caudillo ruso. Dice Felipe, dice: ya no es America first, o sea, América primero, ya es Rusia first. Rusia primero. Cuesta encontrar estos días alguna columna en los periódicos que se ponga del lado de Trump. Después de lo de Zelensky, pues aún cuesta más. Pero a verla, Ayla, a verla, Ayla. Juan Manuel de Prada, hoy en ABC, empieza invocando a Cela para sostener que cuando todos los medios ofrecen una misma versión de algo, puedes tener la certeza de que se han puesto de acuerdo en sostener una mentira. Incluido, entiendo, el periódico en el que escribe Juan Manuel de Prada. Y luego sigue la columna y dice: el pudridero europeo no quiere asumir que la guerra de Ucrania ha terminado. Las mafias satélites del títere Zelensky quieren seguir chupando del bote y le obligan a ponerse gallito, arrastrando a la ruina al pudridero europeo que saca pecho organizando cumbrecitas. Convendría que los medios españoles dejaran de vivir en los mundos de Yupi y comenzaran a recomendar a nuestra patulea gobernante una estricta neutralidad en este asunto, que es lo que históricamente ha beneficiado a España cada vez que se ha declarado un conflicto bélico en el que nada se nos ha perdido. No sé si esto incluye la Segunda Guerra Mundial, pero lo de la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial, en fin, es una falacia que gustaba mucho de repetir el régimen de Franco, por cierto. Neutrales no era, otra cosa que pintásemos menos. Bueno, en este mismo diario, el diario ABC, informa Javier Ansorena de la competición que se ha abierto en Estados Unidos entre aduladores de Donald Trump por ver quién le hace más la pelota. Hay una congresista de Florida que ha propuesto ya que se esculpa su rostro en el monte Rushmore. Hay otro que ha dicho que hay que poner su nombre ya al aeropuerto de Dulles en Washington. Y uno más que dice que hay que declarar festivo ya nacional el día del cumpleaños de Donald Trump. Festivo nacional. Encuestas en los diarios del lunes. La encuesta del País dice que al 66% de los españoles Trump les produce preocupación. Solo entre los votantes de Vox la opinión mayoritaria es positiva respecto de Trump y aún así está en un 50-32. Quienes mejor valoran a Donald Trump en España son los hombres de entre 18 y 27 años. Ese sector del público es el que más seguimiento aprobatorio, digamos, tiene al presidente de los Estados Unidos. Tiene intención de voto también la encuesta del País de hoy y dice que el PP le saca 3 puntos de ventaja ahora mismo al PSOE, que no es entre tezanos, pero el PP va por delante del PSOE 3 puntos, pero con tendencia al alza de los socialistas y tendencia a la baja de los populares. Si ha comparado con las últimas elecciones generales, el PP está 1 punto por debajo de lo que obtuvo y el PSOE está 2 puntos por debajo de lo que obtuvo. Y el único partido que está por encima de lo que obtuvo en 2023 se llama Vox, que en este momento y según esta encuesta estaría 1.5 puntos por encima de sus resultados de aquel mes de julio, ¿no? El Mundo trae encuesta sobre elecciones andaluzas y dice que el PP hoy le saca casi 20 puntos al PSOE, 44-24.5, o en escaños, 58-59 para el PP, 29-31 para el PSOE. Título que le pone el diario, dice: Juanma Moreno amarra su mayoría y Montero, María Jesús, solo frena la sangría. Hoy repetiría María Jesús Montero el peor resultado histórico del PSOE andaluz.
Ha empezado la cuenta atrás. ¡Tenemos ganas! ¡No lo creemos! ¡Vamos!
¡Vamos! Vamos, que queda mucho trabajo por hacer. Hay mucha ventaja que recortar todavía, vicepresidenta. 20 puntos. Con crueldad lo llama hoy Roberto Benito en el diario El Mundo, en lugar de efecto Montero, el defecto Montero. Noticias sobre la corrupción. La Razón informa hoy de que Carmen Pano, la señora de las bolsas de dinero, va a tirar de la manta en el caso Hidrocarburos. Bueno, ya ha tirado, de hecho, de la manta, dice la información, porque ha entregado miles de facturas que comprometen a la red de Claudio Rivas y de Víctor de Aldama. Este es el otro asunto que está investigando, en este caso, la Audiencia Nacional, respecto de los negocios de Aldama y de Rivas, lo de los hidrocarburos. En el Español, más sobre José Luis Ábalos. Pagó lo mismo a Jessica y a Claudia Montes, Miss Asturias, hasta que rompió con una y colocó a la otra, dice la información de hoy. Cuenta que Coldo hizo bizums de 1.300 euros a las dos, a Jessica y a Claudia Montes, entre septiembre y noviembre del año 19. Para el mes de diciembre de aquel año, según contó la semana pasada Jessica en el Tribunal Supremo, cada uno ya hacía su vida, cada uno, me refiero a Ábalos y a ella, o sea que ya habían roto, digamos, la relación, aunque ella siguiera en el piso gratis total hasta el año 22, y Claudia Montes fue contratada en aquel momento en Logirail, que es una proveedora de Renfe Mercancías, con despacho además en la sede de Gijón. Y Claudia Montes, que además milita en el PSOE, creo, parece que recordar que he leído en la información que se presentó a unas primarias, pero no, que intentó ir en la lista de las elecciones generales, pero no lo consiguió. Bueno, que hablaba con Coldo también cuando tenía algún problema. Coldo. Sobre el futuro del fiscal general del Estado, García Ortiz, cuenta el Independiente que si hay procesamiento de los dos imputados, que son García Ortiz y Pilar Rodríguez, él podría seguir en el cargo, pero ella no. O sea, que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, tendría que cesar en el caso de que hubiera procesamiento. En La Razón entrevistan hoy a Ignacio Estampa, que fue fiscal anticorrupción. Le ha ganado el juicio a la Fiscalía General por torpedear su carrera y ponerle a los pies de los caballos. Y recuerda en la entrevista que el autor de las ilegalidades que ahora ha confirmado la Audiencia Nacional es García Ortiz, en su vida anterior como responsable de la Secretaría Técnica a las órdenes de Dolores Delgado. ¿Debería dimitir el fiscal general?, le preguntan a Ignacio Estampa, y él dice: no tendría ni que haber aceptado el cargo. Se murió Juan Margallo, nombre fundamental del teatro en España, que enamoró con sus piernas en el año 63 haciendo Calígula a Petra Martínez. Hoy los obituarios explican que ni la vida de él se entiende sin la de ella, ni la vida de ella, que permanece entre nosotros felizmente, Petra, puede contarse sin hablar de él. Independiente y combativo Juan Margallo, huelga de actores del año 75 incluida, son adjetivos que hoy le adornan, porque le adornaron en vida y le adornan en los obituarios. Y se han entregado los primeros Oscars de la nueva era Trump, sin que el conductor de la gala ni los premiados hayan querido aludir a Trump. Si acaso habrá que interpretar el triunfo de Anora como la exaltación de la independencia, o se tiene independiente, frente a Rusia, porque los rusos no salen muy bien parados en esta película. Y ahora contaremos que el premio a la mejor interpretación femenina pues no se lo ha llevado Demi Moore, no se lo ha llamado Carla Sofía Gascón, sino Mikey Madison, que tiene 25 años de Emmy, 25 años, y que a Carla Sofía Gascón pues la han premiado con un tibio aplauso de la concurrencia cuando fue mencionada por el conductor de la gala, por el cómico Conan O'Brien, y fue premiada también con este chiste del presentador.
En Anora se usa la palabra joder 479 veces.
That's three more than the
tres veces más que el récord del publicista de Carla Sofía Gascón.
You tweeted what?
¿Qué ha tuiteado qué?
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Si eres de los que en vacaciones sufren con sus hábitos intestinales, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Y está el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Donald Trump va confirmando día a día que todo es lo que parece. Es que la teoría de las mentes sutiles decía que la zafiedad del presidente de Estados Unidos esconde un sentido profundo que las mentes monstrencas no alcanzamos a comprender. Nos decían, por ejemplo, que Trump era un buen negociador. Será con todos menos con Putin, porque todavía no se ha sentado el sátrapa ruso a la mesa de negociación y ya lleva ganado la deslegitimación de Zelensky, la integridad territorial de Ucrania, su entrada en la OTAN y el alineamiento total de Estados Unidos con Rusia, que no sé yo qué más le podría ofrecer. Lo del viernes en la Casa Blanca fue el espectáculo de una humillación perfectamente orquestada. Confirma el viraje estadounidense, que es también lo que parece, sin estrategias subterráneas. Antes de que llegara Trump, la Rusia de Putin se había convertido en un estado paria para el mundo libre. Ahora, para el Estados Unidos de Trump, el estado paria es Ucrania. Y en esto se alinea con las más selectas tiranías. Con una particularidad, que es que combina la complicidad con el crimen y el interés económico. Porque uno de los objetivos indisimulados es vender la protección de Ucrania al precio de la colonización económica del país.
¿Concluye la torre? ¿Concluye?
Pues concluyó que Trump ya ha llamado a Zelensky dictador y ya ha dicho que la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. De Putin todavía ni el más mínimo reproche, porque tiene razón Felipe Sahagún, es como Putin, todo es lo que parece.
Que tengas un buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7 como siempre en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Es fácil romper una rama, pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, pues eso es un nosotros, eso es mutualidad.
Ahora imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos para mirar al futuro con tranquilidad. Descubre el poder del nosotros en mutualidad.com. Mutualidad, el poder del nosotros.
Buenos días, Alicia Eras, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos, muy bien.
Pues unos Callahan para estas personas que aún no sabemos quiénes serán.
Mira, ya sé que estamos de lluvia, ya sé que estamos de nieve, pero ya estamos todos pensando en que en la primavera, en el verano, pues descubre la nueva colección y elige tu diseño, adelántate en la web de Callahan.es. Y es que tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti, que se adapta a tus pies, a tus necesidades. Y es que los zapatos Callahan están fabricados con la tecnología Adaptation, que se adapta a tu pie, transpirable y con plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que te facilitan el caminar. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta donde las mejores zapaterías y donde más, en la web Callahan.es.
Añado a todas las noticias que le venimos contando desde primera hora que ha sido encontrado ya el cuerpo sin vida, desgraciadamente cuerpo sin vida, de este ciudadano que estaba desaparecido desde ayer en Lorca debido a las inundaciones. Era un ganadero de 50 años, se le estaba buscando desde la tarde de ayer debido a las lluvias en la rambla de Ramonete y ha informado ya el alcalde de Lorca esta mañana de que este hombre, que era pastor, él mismo lo contó el alcalde ayer, que era pastor y vecino, parece que muy conocido, claro, en la zona y vecino de una localidad pequeña que es Ermita de Ramonete, que fue arrastrado por la corriente mientras circulaba con la furgoneta junto a la rambla y desgraciadamente la noticia hasta ahora de la mañana es que ha sido localizado el cuerpo y por tanto que ha perdido la vida este hombre. Digo, víctima mortal como consecuencia de las inundaciones que se produjeron ayer en la región de Murcia. Con tertulios de esta mañana aquí en la radio en Más de Uno, Ainhoa Martínez. Buenos días,
buenos
Ainhoa.
Buenos días.
Y bienvenida.
Gracias.
Bienvenido, Casimiro García Vadillo.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro muchísimo. Javier Caraballo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Marta García Ayer, ¿qué tal?
Muy bien, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por tu interés, que sé que en tu caso sí es sincero.
Muchísimo,
buenos días.
Muchísimo, me alegro.
Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
¿Por qué ríe Caraballo cuando digo que el interés de Marta es sincero? ¿Por qué cree que el suyo no lo es?
Pues no, por eso, porque creas discordia de esta forma tan forzada al principio de tertulia. El interés de Marta sí es sincero, el mío no.
Se está adaptando al nuevo orden mundial, que
es un trampismo radiofónico de andar por casa.
Yo creo que en general discordia es el que ríe cuando...
Claro, el que se da por aludido.
Estoy elogiando a Marta, quien ríe genera discordia, o sea, Caraballo. Claro. Y quien se da por aludido, como dice Ainhoa, estás en minoría, Javier, ten cuidado. Buenos días, Samón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Que no termino de saludar. ¿Qué tal?
Ahora bienvenidos todos a esta mañana, después de la... Bueno, habéis, como cada año, pues os tengo que preguntar si habéis trasnochado, no. Para ver la gala de los Oscar, no.
No.
¿Y pues qué pensáis de la película ganadora
pues tenemos
que
criterio,
habéis visto?
Mira, sí. tenemos criterio. Yo voy a hacer una defensa del palmarés. Voy a hacerla de uno, pero
sí,
la voy
pero
a hacer.
No he contado cuál es el palmarés.
Adelante.
Entonces voy a contar a los oyentes que se incorporan, por ejemplo, a esta hora de la mañana, que alguno habrá, ¿verdad?, de estos que madrugáis poco, que hay una película que se llama Anora. Ya usted, pues yo llevo siguiendo las quinielas de los Oscars desde hace 2 meses y de esta no decían ni media palabra. Pues esta empezó como a despuntar en las 2 últimas semanas. ¿Va? Dice, ¿a qué se debe eso? Pues yo no soy capaz de explicárselo, pero vamos. Que si hace 2 meses todo el mundo hablaba de Emilia Pérez, hablaban de Cónclave, del Brutalista, pues ninguna de todas esas. Anora, que es una película de esto que se llama cine independiente, que significa que es muy barata. Muy barata y que no tiene detrás a ningún gran estudio o a ninguna gran productora, que es de un director que se llama Son Baker, que tiene mucho predicamento entre una parte del público y de sus colegas, y que ha obtenido 5 Oscar. ¿Pero qué 5 Oscar? Pues los principales. Mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista. Pues no era Demi Moore, pues no ha sido Demi Moore. Pues no iba a ser una reivindicación de las mujeres de cierta edad, ya madure, ¿no? Pues se lo ha llevado una chica de 25 años. ¿Qué más? El premio al guión original, también para Anora, y me dejo alguno que ahora recordaré cuál es. Bueno, y de la gala, antes de que Amón nos comente un poco sus opiniones sobre el palmarés, que es lo que la audiencia pues no espera.
¿Pero solo Amón o podemos meter el cuchillo?
No, pero por orden alfabético.
Antes de eso, tres momentos...
Ayer, Amón, cuidado.
3 momentos de la gala de esta noche. Porque dirá usted, hombre, después de lo de Trump, que ha vuelto a la presidencia de los Estados Unidos, que también se decía, pues los Oscars de este año pueden ser una respuesta a Trump, porque Carla Sofía Gascón, por ejemplo, pues podría ganar un Oscar. Pues sería como una reivindicación de todo lo contrario a lo, pues no, ni media palabra, ni de Trump. Bueno, si acaso, habrá que considerar como la única alusión que ha habido en toda la noche de parte del presentador Conan O'Brien a la situación en general, esto que dijo sobre Anora. Anora es una película, sin hacer muchos spoilers, en la que hay una familia de un oligarca ruso, digamos, que no sale muy bien parada en la película. Y entonces decía Conan O'Brien, hombre, estarán los estadounidenses entusiasmados esta noche al ver que por fin hay alguien que le planta cara a los rusos.
You know, Anora is having a good night. Anora está teniendo una buena noche. Yeah. Ya tiene dos victorias.
Two wins already.
I guess Americans are Supongo que los estadounidenses están emocionados de ver a alguien finalmente enfrentarse al poderoso ruso.
Esto es todo lo que hubo, digamos, de... Y ya he visto que no hablan, es como Sánchez en los mítines, que habla de Trump pero sin nombrarle, ¿no? No ha habido ninguna referencia que yo haya apuntado, y tampoco he visto la gala, es decir, al presidente Trump. Y otros dos pasajes de esta noche, bueno, la ganadora, que seguramente es la protagonista de la gala de esta noche, porque pocas personas la señalaban como favorita para llevarse el premio a la mejor actriz principal, que es Mikey Madison. Y en su discurso, pues lo que ha hecho es un agradecimiento y una encendida defensa de las trabajadoras sexuales.
Y también quiero reconocer de nuevo y rendir tributo al colectivo de las trabajadoras sexuales. Seguiré prestándoles mi apoyo y siendo una aliada. La enorme cantidad de mujeres increíbles que he tenido el privilegio de conocer en esta comunidad ha sido de lo más destacado de toda esta increíble experiencia.
Y por último, os ofrezco, antes de que comentéis el palmarés, los que deseéis hacerlo, porque habéis visto todas las películas, lo que ha dicho, porque esto es lo más cultureta de la noche, es el discurso de agradecimiento de Sean Baker, del director de Anora, que lo que ha pedido es a los distribuidores que estrenen siempre las películas primero en los cines y no en las plataformas, porque entiende que es una manera no solo de mantener lo que es la experiencia colectiva de asistir a una película en un gran teatro, o pequeño, pero en colectividad, digamos, sino que también es la manera de que las nuevas generaciones mantengan esa afición por el cine en una sala de cine. Decía que los padres lleven también a los chicos a ver los estrenos, que los lleven a los teatros, a los cines, a ver allí. ¿Por qué? Porque si lo vemos en casa, pues nos faltan pues muchas cosas que tienen que ver con compartir una experiencia. Y decía así.
Where did we fall in love with the movies? At the movie theater.
¿Dónde nos enamoramos del cine? Pues en una sala de cine.
Watching a film in a theater with an audience is an experience. We can laugh together, cry together, scream in fright together, perhaps sit in devastated silence together. And in a time in which
podemos reír juntos, podemos llorar juntos, puede producirse incluso un silencio incómodo para todos juntos.
It's a communal experience you simply don't get.
Es una experiencia colectiva que no tenemos en casa. Y este es mi grito de guerra. Cineastas, hacer películas para la pantalla de cine. Yo lo seguiré haciendo.
Distribuidores, please focus first and foremost on the theatrical releases of your films.
Pongamos el foco en estrenar en las salas de cine. Padres y madres, llevad a vuestros hijos a ver largometrajes a las salas de cine. Y así estaremos creando una nueva generación de cineastas y de amantes del cine. Veamos las películas siempre que podamos en el cine y mantengamos así la gran tradición de ir al cine. Y luego ya hablaré de su madre, cómo le llevó al cine cuando tenía 5 años, etcétera. Gracias, Son, por este resumen de tu propio discurso. Anora, para aquellos oyentes que estén interesados, se puede ver en plataformas en este momento en España y no en este momento, al menos que yo sepa, en cines. Bueno, entonces ahora comentarios de...
No, iba a decir que este discurso de Sean Baker entronca con el de Brady Corbett, el director de Brutalist, porque los dos sostenían que por mucho que hayan llegado hasta la finalísima de los Oscars, no tenían recursos ni presupuestos para hacer la próxima película. Y no sé si lo va a conseguir después de éxito, aunque se dé por hecho que la inercia virtuosa de una estatuilla a la mejor película y a la mejor dirección colocan a Sean Baker en mejor posición, pero no está claro. Y me parece que la lectura interesante que se puede hacer de esta ceremonia consiste en lo que se ha apreciado el cine por encima de todo lo demás. Y podremos entender que no aludir a Trump es un ejercicio de mansedumbre o de sumisión, no lo sé, pero que en una ceremonia de cine, en un acontecimiento que glorifica al cine, de lo que se hable sea de cine, y los principales premiados obedezcan a razones estrictamente artísticas y cinematográficas, dicen mucho del criterio de la Academia en esta edición. Anora es una sorpresa relativa porque ya había ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes y venía con un prestigio entre el ambiente más cultureta que desemboca en el lugar más comercial. Luego, bendita situación la de esta película y bendita edición en la que los debates extracinematográficos han quedado sepultados, porque podríamos decir que a Miriam Pérez se la ha castigado, pero podríamos pensar que para mucha parte de la crítica ha sido una película menor, independientemente del revuelo que ha producido, y que las apuestas hubiera otras candidatas con más expectativas, creo que por encima de todas, Conclave es la película más damnificada, porque al menos El Brutalista con Dave, con Adrian Brody ha conseguido una estatuilla relevante.
¿Estatuilla?
Sí.
La palabra que solo utilizamos un día al año, que es hoy.
No, quiero decir que es un palmarés bastante equilibrado y bastante sensato, muy lejano del que tú pronosticaste el viernes, por cierto.
En absoluto, tengo aquí la quiniela.
No, pero no la manipules porque está llena de... No, por favor, no puedes presentar esto en un acta.
Y dice...
¿Qué tienes? A ver, no, es que mira cómo es el acta.
Está lleno de garabatos.
Dice, mejor actriz principal, que todos decíais...
No, pero
todos decíais Demi Moore.
Se va la actriz.
Y alguien dijo Fernanda Torres, pues yo apunté aquí la chica, que me refería, porque no me acuerdo su nombre, me refería a Mikey, porque no me sabía el nombre, Marta, la joven.
Que... No me lo puedo creer que vas a defender tu palmarés.
Mejor película que habíais dicho todos, Emilia Pérez, no. El Brutalista, dijiste tú seguramente.
Yo dije El Brutalista.
Y claro. Yo dije la otra, que me refería a Nora, porque no me acuerdo.
Hace falta el experto caligráfico que está con el caso Coldo, ¿no? Lo reclamamos.
La otra y el
notario de...
Mejor actor, el otro, a lo mejor.
Mejor actor, dijisteis todos, el de Cónclave.
No, es verdad.
Ralph Fiennes.
No, pues, sí. Tú dijiste el otro, no me digas más.
Menos alguien que dijo Timoteo Chalamet por la de Bob Dylan. Y yo dije, ni de broma. Dije, esta se la va a llevar el del Brutalista. Y este ha sido...
No puede ser que estén manipulando...
Pues está aquí apuntado.
No te sé, que solo hay garabatos.
Voy a hacer una foto
al acta. Yo solo he visto... Ábalos, pero a mí me... dos películas.
Ábalos tendría más credibilidad, quizá.
Bueno.
Y mejor director, ¿a quién decíais vosotros?
No te mandarías la quiniela de PAP y para que alguien la viera en tu ordenador.
Bueno, enhorabuena, Carlos. Mira, preséntale ahora... una casa de apuestas para llevarte el dinero.
Mejor película extranjera, la brasileña.
Esa hemos dicho todos.
No, calienta.
Que sales. Y hablábamos.
No, la decíais sales. Emilia Pérez también.
No.
Es verdad que mejor director creo que sí que aceptamos con Son Baker.
Sí, Son Baker.
Subcampeón, que es como el segundo premio.
Eso es.
Es el director, pero resulta que se ha llevado el primero y el segundo a la vez, que esto es lo que nadie realmente esperaba, ¿no? Vamos a tirarnos aquí el pisto de que sabíamos lo que iba a pasar, porque nadie... Bueno, no. Los demás no habéis visto nada, ¿o qué?
Sí. Sí, pero a mí me parece que esta edición de los Oscars no ha tenido un gran nivel cinematográfico. O sea, yo no he visto a Nora. Me han dicho que es bastante mala.
La a mí me encantó, la verdad.
Pero ya, pero estoy dando mi opinión. Estoy dando mi opinión diciendo que no la he visto, pues y que igual la pienso ver. Pero me han dicho que es bastante mala. Y de las otras sí, con Clave, El Brutalista. Y tampoco me han parecido grandes películas. Me han parecido espectaculares. Quizá las dos con una buena primera parte y una segunda parte bastante floja. En el Conclave es que no se sostiene el final, y en El Brutalista la segunda parte pues tampoco me gustó mucho. Es decir, no ha habido para mí este año películas que dejen una gran huella. Lo mismo luego veo a Nora y reconozco que me gusta.
Fíjate, a mí a Nora me encantó, y por hacer un apunte de muchísima actualidad, ayer por la tarde era difícil, bueno, yo no fui capaz de encontrar en Madrid entradas para ir a ver Conclave en versión original, porque estaba agotada las entradas. Creo que tiene más que ver con el estado de salud del papá que con los Oscar, que sí. La gente quiere terminar de entender, ¿no?, cómo funciona esto antes de que pase, lo que no tardará seguramente en pasar.
Pero
si
bueno,
las noticias... Bueno, es que a los papás les pasa todo el rato esto. Quiero decir que, en fin, sabemos que los conclaves vienen después de la noticia que muchos esperaban que pasara este fin de semana, y por eso ya digo, Conclave tenía las entradas agotadas. A mí Anora me gustó mucho, y creo que además es de actualidad una película que no es una revisión ñoña de Cenicienta, ni mucho menos, ni de Pretty Woman. Creo que podía haber sido mucho más mordaz ese comentario de los Oscar velado a Trump, si en vez de decirlo así hubieran dicho que una stripper tiene más agallas para plantarle cara a los rusos que el presidente de Estados Unidos. Eso hubiera sido más directo, pero hacen bien en la gala de los Oscar en no ser hipócritas con esto, en una industria que depende, por ejemplo, de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, y de otros muchos magnates tecnológicos que ya están directamente alineados con Trump. Entonces, es también una cuestión de supervivencia. No hacer discursos más políticamente críticos con la situación que tiene ahora Estados Unidos. Y efectivamente Anora me parece que hace pues un retrato de la
de la prostitución y de la dureza de ese mundo, sin mitificar, como hacía Pretty Woman, la figura del putero, que es el gran ausente en estas discusiones que ahora en España están tan de actualidad, de cómo llamamos a Jessica. Y sin embargo, la duda de cómo llamamos al putero, que no hay mucha duda posible, no se pone sobre la mesa. Y creo que Anora, pues eso, hace un retrato de ese mundo que no está nada dulcificado y que además es una película interesante, un thriller, que más allá del tema que esté debajo, tiene un ritmo que a mí me gustó mucho.
Yo solo he visto de estos Oscar la sustancia de Demi Moore, que me parece, bueno, la interpretación de ella está bien y el tema es bastante, es muy inquietante, y no puedo compararla con la ganadora del Oscar a Mejor Actriz porque no he visto esa película. Y también he visto El Aprendiz, que es una biografía de Donald Trump, inspirada sobre todo en los consejos que le daba a su abogado.
Esa es buena película.
Sí, Roy, con que hay al final de la película de las tres reglas que le enseñó su abogado y que él sigue aplicando, ¿no? Que era la primera: si alguien te persigue con un cuchillo, tú dispárale con un bazooka. Fijaros que te persigue, tú le disparas con un bazooka. La segunda: la verdad no existe, niégalo todo siempre, desmiéntelo todo, porque la verdad es la que yo digo. Y la tercera regla es: aun en las peores circunstancias, nunca muestres la cara del perdedor, sino siempre la de la victoria, la de el triunfo. Y estas son las tres reglas de Donald Trump. Podrían haber aprovechado los actores y las actrices de Hollywood que estaba esta película entre las nominadas para los Oscars, para haber hecho alguna referencia a una de las circunstancias más graves que ha sucedido dos días antes, el viernes en la Casa Blanca. Y no han hecho ninguna. Yo no le encuentro ninguna disculpa. Ya puede ser porque la valentía es otra cosa, es otro valor. Y en fin, no se demuestra más o menos dependiendo de que me den más dinero o menos dinero, porque entonces ya se llama otra forma. Si Bezos o cualquier otro depende, en sus trabajos depende de eso, eso ya se llama de otra forma. Y podrían haber aprovechado, por lo menos, para haberle hecho más crítica a las acciones del presidente de Estados Unidos que a los mensajes de Twitter que en su día puso Carla Sofía Gastón. A mí me parece que un acto de cobardía que ha retratado perfectamente a esta panda de actores que ha ido a los Oscar. Panda.
Bueno, yo como Caravaggio solo he visto La Sustancia porque mis circunstancias personales no me permiten ir al cine todo lo que quisiera y todo lo que me hubiera gustado poder opinar de las películas, pero sin haberlas visto no voy a opinar. Pero le haría la enmienda al discurso de Sam Baker. Está bien que haya películas que se estrenen en el cine para que sea sostenible la industria, pero también hay que ponerlas en las plataformas para que la gente que no va al cine pueda tener acceso al cine. Creo que tener acceso al cine y ver cine está por encima del sostenimiento de la industria, aunque sea necesario el sostenimiento de la industria.
Pues y fíjate que al hilo de que no haya sido Demi Moore la que haya ganado a Mejor Actriz, que era una de las cosas que estaba sobre la mesa, creo que en realidad lo que ha pasado, que lo gane, como decías tú, Carlos, la chica, la joven, en realidad da la razón al personaje de Demi Moore en la película, que es que las mujeres de 60 años en esta industria pues no son tan tenidas en cuenta.
Bueno, yo en eso sí que discrepo. Ha sido tan tenida en cuenta que estaba candidata a un Oscar. Y era la favorita, de hecho.
Pues eso,
según la cultureta.
Pero el resultado final, le
da la razón a la esencia de La Sustancia.
No, porque entonces estás prejuzgando que ha ganado Mikey Madison por su edad y no por su talento.
Eso es.
Y yo no puedo compartir eso.
Y lo ganamos.
A lo mejor es que en estas dos películas está mejor Mikey Madison haciendo de la protagonista de Anora que Demi Moore haciendo La Sustancia.
Por eso insisto en que
te he convencido y es la primera vez que me pasa esto.
No, en realidad no,
la primera vez que convenzo a alguien en directo.
No es descartable, pero no es descartable tampoco que las mujeres que pasan de la edad que Hollywood las considera sexys, siendo Demi Moore increíblemente sexy en esa película, tienen menos posibilidades de triunfar que un hombre con su edad.
Consideremos que
Demi Moore en esa película hace todo menos sexy.
Se producen hace más tiempo del que creemos que
ya quisiera yo.
A ver si nos podemos poner esas mallas.
Ya quisiera yo llegar hacia los 60, Caravaggio.
Una pausa, ¿no?
Sí, pues.
¿Y tú?
Pero que no tiene nada que ver, que no está sexy en esa película de Demi Moore.
Caravaggio echó de menos ayer a Richard Gere diciendo lo que dijo en la gala de los Goya sobre... Hombre, esto sí es paradójico. en la gala de los Goya Cine Español fuera, hubiera más discursos sobre Trump y más beligerantes que
en los Goya, si alguien hubiera empleado la expresión trabajadora sexual, ya hubiera creado una polémica interesante. Si hubiera dicho solamente eso, trabajadora sexual.
Sí, eso puede ser. Pues bueno, que tengo que hacer una pausa. Ahora con...
Más de uno en Onda Cero.
Y 10 minutos de la mañana, son las 8 y 10 minutos de la mañana del lunes, primer lunes de marzo, en las Islas Canarias. Vamos, son las 8 y 10 en las Islas Canarias, no que sea solo el primer lunes de marzo en las Islas Canarias, el primer lunes de marzo en todo el mundo, incluido pues Rusia. este programa, incluida Rusia. Muy bien, ¿cómo vais ya?
Estamos entrando,
orientando
un poco el tema.
Reservando turno, está haciendo casi
miedo. Van achicando el espacio al presentador. Van achicando el espacio al presentador y van acotándole el terreno para encajonarle ya directamente hacia el tema. Bueno, ya ha hecho un intento Caravaggio cuando para comentar los Oscars dijo que la única película que ha visto es la que habla de Donald Trump. Ya es casualidad para luego poder enlazar con el tema al que vamos.
No es esa y otra.
Bueno, ayer hubo una cumbre en Londres, lo hemos contado desde primera hora. El primer ministro británico, que lleva poco tiempo en el cargo, lleva desde el mes de julio, creo, agosto del año pasado, señor Starmer, el Partido Laborista, con unos índices también de aprobación a su gestión discutibles en este momento en el Reino Unido, igual porque se esperaba tanto que al final pues está... Bueno, convocó a gobernantes, decimos gobernantes europeos, aunque en realidad no son solo gobernantes europeos, primero porque el Reino Unido no es Unión Europea, y luego porque Trudeau pues tampoco lo es, el primer ministro de Canadá, o el secretario general de la OTAN, que es verdad que antes fue primer ministro de los Países Bajos, pero que ahora el señor Rutte pues ejerce como secretario general de la OTAN, sabiendo que quien más dinero aporta a la OTAN es Estados Unidos, de ahí que sus declaraciones pues seguramente, o sea, si en los Oscar habéis echado de menos beligerancia contra Donald Trump, pues en la cumbre de Londres supongo que un poco lo mismo, porque las declaraciones son de aquella manera. Por ejemplo, el primer ministro Starmer, que luego compareció ante la prensa, casi todos comparecieron ante la prensa, el nuestro no, el presidente Sánchez no. El primer ministro Starmer, que dijo, a ver, que lo del viernes en la Casa Blanca, el despacho oval, lo de Trump y Zelensky, o Trump, Vance y Zelensky, pues que efectivamente no fue grato, no fue agradable, pero que eso no significa que Estados Unidos no sea un socio fiable.
Nadie quería ver lo que ocurrió el viernes, pero no acepto que digan que Estados Unidos no es un aliado fiable. Estados Unidos ha sido un aliado fiable del Reino Unido durante muchas, muchas décadas y sigue siéndolo.
Y por eso se trataba, según el gobierno británico, pues de alumbrar un plan de paz que pueda ser aceptado por el gobierno de los Estados Unidos. En esta misma línea escuchamos a Rutte, el secretario general de la OTAN, decir que, hombre, hay que agradecerle, en todo caso, a Donald Trump las aportaciones que ya hizo en su momento a Ucrania para que se pudiera defender, antes incluso de ser agredida por Rusia, y que eso hay que tenerlo también en cuenta. Escuchamos a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, que aunque en este asunto de Ucrania siempre tiene una posición clara contra la agresión rusa, no quiere perder su buena sintonía con Donald Trump. Y entonces lo que dijo ayer es: no nos dejemos llevar por las emociones después de lo del viernes en la Casa Blanca. Bueno, ¿y qué sale de la cumbre de ayer? Pues en realidad concreto, pues nada, estamos un poco donde estábamos la semana pasada, que es gobierno británico, gobierno francés, están por alumbrar ya un plan de paz pensando en el momento en el que haya un alto el fuego, una tregua entre Rusia y Ucrania, y en ese momento poner allí soldados europeos que se encarguen de velar por el mantenimiento de esa tregua y que hagan que la Unión Europea no pierda protagonismo en el desenlace final del conflicto ucraniano, de la invasión de Ucrania. Pero concreción en realidad ayer no ha habido. La presidenta de la Comisión Europea, que también asistió, la señora von der Leyen, lo que contó al salir es que ella había insistido a los asistentes en la necesidad de avanzar cuanto antes en el aumento del presupuesto militar.
El segundo elemento que puse sobre la mesa es que tenemos urgentemente que rearmar a Europa. Y para eso presentaré un plan integral sobre cómo rearmar a Europa el 6 de marzo, cuando tengamos nuestro Consejo Europeo ante los líderes.
6 de marzo, como sabéis, es esta semana.
Es decir, el jueves.
El jueves. 3, 4, 5, exactamente, el jueves, sí. Consejo Europeo, que significa que estarán allí, además de la presidenta de la Comisión y de Antonio Costa, que también estaba ayer en Londres, pues ahí sí tienen que estar todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, incluido el señor Orbán, que es el primer ministro de Hungría y que es el más partidario de todo lo que haga Donald Trump, incluido la humillación a Zelensky del viernes pasado. Y ahora ya pues os escucho. ¿Qué os ha parecido lo de ayer y sobre todo qué os pareció supongo lo del viernes, ¿no? En la Casa Blanca.
Bueno, lo del viernes es que realmente tiene poco comentario más allá de la humillación, de la vergüenza que sentimos todos al ver esa actitud del presidente de Estados Unidos y de su vicepresidente frente a Zelensky, ¿no? Se fue algo que no parecía real. O sea, eso lo ves en una película, ahora que hablábamos de cine, y no te lo crees. Bueno, pues estaba pasando y lo estuvimos viendo en directo, ¿no? Una humillación planificada, pensada, es decir, ahí no había nada improvisado. Y la cumbre de ayer, pues a mí me parece que refleja un poco la situación en la que estamos, porque es una cumbre sobre la que no hay un formato, es decir, no era una cumbre de la Unión Europea, que se va a celebrar el jueves, no era una cumbre de los países de la OTAN, no era una, es decir, era una mezcla que demuestra cómo se está reconfigurando el orden internacional. Estaba Canadá, estaba el secretario general de la OTAN, estaba una representación de los países europeos, pero no todos. Es decir, era una especie de vamos a juntarnos un poco los que apoyamos a Ucrania y vamos a ver qué sacamos de aquí. Y hombre, desde luego, no es para tirar cohetes, pero sí que salieron algunas cosas, aparte de esa decisión de mandar tropas a Ucrania en caso de que se llegue a un acuerdo de paz, la decisión de Francia y de Reino Unido, ojo, las dos potencias nucleares de Europa, Francia y Reino Unido, de presentar un plan conjunto con el respaldo de Ucrania, previa aprobación de Ucrania a Estados Unidos, la decisión de seguir apoyando económicamente a Ucrania, no solo en el terreno más puramente de ayuda económica, sino también militar, utilizando los fondos que se han incautado a Rusia. Es decir, que me parece que eso no está nada mal viendo cómo está el panorama. Porque, claro, lo ideal sería que Europa, Kaya Kallas, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, dijo el viernes, después de ese espectáculo en la Casa Blanca, el mundo libre necesita un nuevo liderazgo y ese liderazgo lo tiene que asumir Europa. 100% de acuerdo, pero para que eso suceda, Europa tiene que tener algo que no tiene, que es un ejército.
Sí, y yo creo que
Europa no tiene ejército, es decir, Europa tiene 27 ejércitos.
Pues sin tiene más mando soldados único. Tiene más soldados que
sí,
Estados Unidos.
Sí, pero no tiene mando único.
Vale,
sí, pero no tiene tecnología.
Es un problema de planificación, sí. No de recursos.
Bueno, no, pero por eso que hay que ponerlos en marcha. No tiene tecnología y no tiene inteligencia ni tiene satélites. O sea, dependeríamos de Elon Musk para eso. Ojo, y en ese número de soldados contamos a Turquía. Si quitamos a Turquía, ya eso no pasa. Que tiene
uno
de los ejércitos más poderosos.
No digo con Casimiro, que
digo,
falta.
Digo en el mapa que decía Rubén de Europa, no de tal.
No, pero
digo que Turquía, tienes razón en que falta un mando único coordinado. Falta también algo importantísimo, que es la coordinación en la producción industrial de armamento. Porque lo que se tiene que resolver con urgencia no es solo cuánto dinero se va a destinar, que recordemos, en contra de lo que la propaganda de Putin y Trump está diciendo, Europa ha destinado más dinero que Estados Unidos a ayudar a Ucrania, pero lo que no tiene es una coordinación en la fabricación de algo que los ucranianos llevan 3 años reclamando, que es munición, por ejemplo. Pero Alberto Rojas cuenta hoy en El Mundo, en una crónica muy interesante, que hay al menos 2 buenas noticias para Kiev después de tanto revés últimamente. Y es que el principal armamento bélico ahora mismo, lo que está dando a Ucrania esperanza, es el dron. Y Ucrania sí ha hecho los deberes. Se ha puesto a producirlos en suelo ucraniano y el dron y los ataques con dron es lo que está ahora consiguiendo que Ucrania mantenga las fronteras que Putin, hasta donde ha llegado Putin, vaya. Y luego que a la economía rusa se le está agotando el dinero. Por eso muchos críticos con este plan de paz que ha empezado Trump, bueno, llamémoslo plan de paz, muchos críticos decían que no era el momento de hacerlo, porque a Putin se le está acabando el dinero y echando cuentas le llegaba hasta el verano. Entonces, si esto se hubiera empezado cuando Putin está más débil, hubiera tenido al menos Occidente una cuestión más de fuerza en la presión, pero ahora le puede dar respiro y es también parte de por lo que se desconfía en esta tregua. va a servir para Putin para seguir fabricando armamento y encima si se le levantan las sanciones o empiezan los negocios con Estados Unidos, conseguir insuflar dinero a una economía rusa que estaba muy ahogada. Pues eso es lo que entiendo Starmer está intentando revertir con mucha flema británica, porque Starmer era de todos los líderes europeos el que más razones tenía para estar muy indignado con la nueva administración, teniendo en cuenta que Elon Musk le recibió en enero en Twitter con una campaña de difamación, llamándole poco menos que pederasta. Toda la propaganda de Musk en redes en enero cargaba contra Starmer. Ha cargado contra otros líderes, pero lo de Starmer era personal. Y sin embargo, él está intentando convencernos o convencerse a sí mismo de que Trump todavía es de fiar por un interés meramente diplomático, porque se está demostrando que a Trump, para que se siente a hablar, hay que hacerle la pelota, porque si no es un niño pequeño que se enfada, coge la pelota y se va.
Sí, más allá de lo cuantitativo que decía Mon, de que tenemos más soldados, está lo cualitativo, y es, ¿están dispuestos los estados a ceder soberanía a un mando único europeo para que gestione esa defensa? Y luego, ¿están dispuestos los soldados españoles, franceses, a morir por Europa? Porque es que aquí lo que estamos hablando es que Ucrania puede ser solo el principio. Garantizar la soberanía europea implica que si mañana Putin agrede a Estonia, salta por los aires el artículo 5 de la OTAN, que supone que cualquier ataque a un Estado miembro supone una defensa colectiva de todos los Estados. Si Estados Unidos no está en eso, tiene que estar la Unión Europea. Yo creo que después del episodio del viernes, de esa humillación, yo hablaría casi de desamparo, porque fue la sensación que generó. Europa se ha visto obligada a arropar, a dar un abrazo literal también a Zelensky, pero hay que ir mucho más allá de los gestos y de las palabras. Hay que ir a la acción. Yo creo que todavía Europa no es consciente de que Trump va en serio, que no solo se ha cargado el orden internacional, sino que no está dispuesto a seguir ninguna de las reglas básicas de la diplomacia, y que hay que dar un paso adelante, más allá de reivindicar el sitio en la mesa, que creo que el tema del el plan de paz de Francia y el Reino Unido va por decir, oye, nosotros tenemos que tener un sitio en esta mesa, e incluso yo diría que en clave interna también por los liderazgos, tanto de Macron como de Starmer, de reivindicarse, de poner a sus países al frente de lo que es el liderazgo en esta cuestión, pero hay que ofrecer una solución, y el tema del gasto en defensa va a abrir fisuras. ¿Por qué Sánchez ayer no compareció? Porque sabe que esta es la pregunta recurrente que se le va a hacer, la pregunta que va a tener que responder aquí cuando comparezca en el Congreso para explicar los acuerdos del Consejo Europeo. Este va a ser el tema y hay que encararlo de una forma directa, ya no por la vía de atrás ni el atajo de los acuerdos en el Consejo de Ministros, sino de asumir que en unos presupuestos, si los hay, tiene que haber un aumento del gasto en defensa, porque hay que invertir y porque este es el mensaje que se va a lanzar el jueves desde la Unión Europea, y habrá que ver qué posicionamiento tiene ahí España, más allá de endosar a deuda europea, que es el planteamiento que hacen hasta ahora.
Javier. Destacaba antes lo de el silencio de los Óscar, la ceremonia de los Óscar, porque hace tan solo 4 o 5 meses, en septiembre, estuvo Zelensky otra vez, por primera vez en la Casa Blanca, se reunió con Biden y con Kamala Harris, y entonces el mensaje que salió desde la Casa Blanca es que Putin es un dictador brutal, y que la historia ya nos ha enseñado que si permitimos que haya agresores como Vladimir Putin, que conquistan tierras con impunidad, entonces seguirán adelante. Este era el mensaje de la Casa Blanca de Estados Unidos hace 5 meses, que en 5 meses, el viernes pasado, el presidente de los Estados Unidos no solamente no considere que Putin es un dictador brutal, sino que se pone de su lado, que no solamente no considere que no hay que permitirle que a Putin invada tierra, sino que apoya la invasión de tierra, me da la sensación que esto es para generar una alarma que tiene que empezar por la sociedad estadounidense y tiene que empezar por las élites de la sociedad estadounidense, y esto no se está produciendo. Hay un autor español, que un periodista, escritor, que nos gusta a unos pocos de los que estamos en esta mesa, que es Chávez Nogales, que tiene un libro muy inquietante que se llama La agonía de Francia. Y a mí me inquieta mucho porque ¿qué piensa la sociedad o qué pensaba la sociedad en Francia en los momentos previos a la invasión nazi? Pues, claro, y había una sensación de tranquilidad, mucho más preocupado por el café o los croissants de las terrazas, de los horarios del metro y ese tipo de cosas, que nadie consideraba que hubiera que fuera posible una invasión nazi ni una guerra mundial. Nadie lo consideraba. Había una despreocupación. Yo no digo que estemos en las mismas circunstancias. Como se dice, la historia no se repite, pero sí alecciona. Y entonces, a mí lo que me preocupa es en qué momento estamos. Es verdad que a mí me preocupa mucho más, por ejemplo, el desarme de la conciencia colectiva en Europa que el desarme militar, porque si lo uno no va lo otro.
Bueno, es que yo creo que estamos bajo un shock inesperado, bajo una traición no prevista, y decías, Ainhoa, ¿qué sucede si a Trump, con su ansia, digo, a Putin en su ansia expansionista, le da por invadir Estonia o Letonia o Lituania? Uh-huh. El caso es que la OTAN ya no existe. Uh-huh. Luego, partamos de ese principio. Ya hay que hacer las cuentas como si la OTAN no fuera el recurso que oponer a Putin en la medida en que Trump la ha desmantelado.
Pero no acaba de darse cuenta. ¿Cómo vas a darle recursos a la OTAN?
Cosa, entonces, ¿una estructura militar de defensa e inteligencia se construye en 10 minutos? Yo digo que hay cosas positivas en la presión que ha sometido Trump a Europa. Una de ellas es el elegir a Reino Unido de interlocutor, precisamente por la capacidad de criterio que tiene para acercarse a Trump y mantener un rigor en Europa que Reino Unido había perdido.
Y tiene sentido, o sea, que lo
esté involucrado Reino Unido en la Unión Europea, como no lo ha estado en la última década, dice mucho,
pues, una de las cosas positivas
de la capacidad de cohesión que tiene el continente. Y decía el ejemplo del aprendiz que ponía Caravaggio: si te enseñan una navaja, tú respondes con un bazooka. Y si te enseñan un bazooka,
un arma nuclear.
Quiero decir que hay criterios.
Francia ya ha puesto el tema nuclear encima de la mesa.
Hay criterios de civilización europeos que son débiles respecto a los criterios de opulencia militar de otros países que no tienen reglas.
Claro, porque el consenso es más difícil de lograr que la que estoy yo.
Y la propia noción de la civilización.
Pero yo creo que tiene sentido que se haga al margen de la OTAN y se haga al margen de la Unión Europea las reuniones que se están haciendo, porque ¿cómo le vas a prometer ahora a la OTAN? No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo le vas a prometer ahora a la OTAN que aumentas el presupuesto, lo que la OTAN te pide, si al frente de la OTAN está un aliado de Putin? Pues no puedes confiar en la OTAN ahora mismo para esto.
En la Casa Blanca, a la salida, le preguntaron a Elon, ahora hablaré de más, a Trump, si en el caso de que Reino Unido enviara tropas sobre Ucrania y Rusia atacara a los soldados de Reino Unido, ¿qué haría Estados Unidos? Sí. Y no supo qué contestar. Pero dijo, bueno, no sé, yo creo que Reino Unido no va a necesitar nuestra ayuda. Eso fue lo que dijo Trump, aludiendo al artículo 5 del Tratado de la OTAN. Pero hay algo que es muy importante de entender, es en qué situación estamos, porque antes decía Marta el tema de los drones. Pero ¿de quién dependen esos drones? ¿De la red Starlink de Elon Musk? O sea, sin la red Starlink de Elon Musk, esos drones no funcionan. Es decir, es que ese es el problema que tenemos. El problema, aparte de lo que decía Ainhoa, de la conciencia de si los soldados de franceses o alemanes o españoles estarían dispuestos a luchar por Europa, es que Europa no tiene la conciencia del peligro donde estamos. Y nuestros políticos, en lugar de hablar de eso, pues están hablando de
temas mucho peores. Pues mira, no todos los días te sorprendes con que tu gran aliado atlántico te traiciona. Y no todos los días esperas
que
la democracia estadounidense en manos de este iluminado...
Te obliga a tomar decisiones.
Bueno, vale, pues dejemos tiempo que se constituyan.
Jueves hay reunión en Bruselas, ayer la hubo en Londres.
Lo primero que se hizo fue tomar conciencia del problema, y lo siguiente que se tiene que hacer es dar un sentido orgánico a la propia
shock, preocupación. Vamos de shock en shock.
Que yo no sé ciertamente si... Que yo no sé, yo no sé si tenemos que estar alarmados, o esta es una de las cosas que hace Donald Trump, ¿no? que lanza un órdago, después se viene...
El problema es pensar eso.
Mi preocupación es que no sé si tenemos que tener una conciencia de alarma general por una catástrofe mundial, de una tercera guerra mundial, como dijo Donald Trump el viernes, o no, o esto es
los
más
mercados dicen político. Que no hay peligro.
Claro, hasta que llega el peligro y te explota en la cara.
Es que esa ignorancia mía es lo que más me preocupa, que no sé cómo debo sentirme.
Bueno, pero yo creo que esta
pues
idea...
de momento lo que sabemos es que Trump está haciendo lo que dice que va a hacer y Putin está haciendo lo que dijo que haría. Y Putin ya ha demostrado que no respeta el alto al fuego y que tiende a recuperar las fronteras de la antigua URSS. Por eso los bálticos están preocupados y por eso Europa necesita una respuesta.
Como remedio al desconcierto que provocan las declaraciones de Trump, hemos construido esta fórmula que es, hay que diferenciar los hechos de las palabras. No, si aquí lo que inquieta son los hechos. Pues vamos a los hechos. Y los hechos son extraordinariamente inquietantes.
Son muy inquietantes.
Esta idea de que no son fórmulas de negociación partiendo de lo máximo para cuajar la negociación en el mínimo o en el medio. Y no es verdad, los hechos. Vamos a los hechos.
Sí, los hechos son inquietantes y además es entender por qué Estados Unidos hace lo que está haciendo. O sea, para Trump, en el mundo que viene a partir de ahora, solo hay dos superpotencias, China y Estados Unidos. Y Trump lo que quiere es arrebatarle la alianza de Rusia a China y quiere ponerla de su lado. Por eso, oye, si hay que sacrificar a Ucrania, se le sacrifica. Sí. Porque el bien superior es que en el mundo global del siglo XXI solo habrá dos grandes potencias. Y Europa, para Trump, no pinta nada.
Como se entere Putin.
Y es que, nos toca esto. Nos toca asumir esto.
Putin ya lo sabe, pero... Decir,
remata, Carballo.
No, que en las guerras mundiales que conocemos, el detonante es un afán expansionista de los países, de Alemania, en este caso. Pues, pero estamos seguros de que es lo mismo, que esto es lo que persigue Donald Trump. Es que en el nuevo orden mundial, lo que a mí me está pareciendo es que Donald Trump ha llegado a la conclusión, junto con los oligarcas de Estados Unidos, que las democracias que conocemos, pues es un régimen fácilmente manejable, que esto ha pasado ya a la historia. Por eso dice que la verdad no tiene importancia, que la verdad es lo que él diga, que se trata simplemente de negarlo todo, porque sabes que tú, negándolo todo, aunque niegues la evidencia, vas a tener siempre detrás a un ejército de electores. Entonces, la verdad ya no importa en democracia. Y en segundo lugar, que el mundo tal como está construido ya no se trata de un afán expansionista, sino que es una nueva colonización de él con sus amigos, los que van a la Casa Blanca, y de enriquecerse junto con Rusia, con China. Pues es posible que estemos en esa. Lo que no sé, eso dónde nos quedamos nosotros, pues ya no se trata de ejército, no va a haber una guerra convencional de la que estamos pensando, sino que la historia es otra, es un nuevo colonialismo.
Ya la guerra la hay.
Pero si ya la hay.
Ya la hay, ¿no? A eso nos referimos, ¿no?
Ya la hay y nada llevaría a Putin a quedarse donde está.
Nosotros no estamos en guerra, Marta.
Pero bueno, pero...
Vamos a ver, Javier, si damos por bueno... Si damos por bueno que Putin puede adjudicarse la soberanía de un país ajeno y por tanto se legitima sus expectativas expansionistas en el oeste de Europa y en los bálticos, ¿por qué no?
Pues, él ya ha dicho que no va a parar y lo ha demostrado.
¿Por qué no va a haber una guerra?
Y tenemos que replantear otras muchas más cosas en Europa, porque tenemos muchas bases norteamericanas en suelo europeo. Que estaban aquí por una razón, que era la protección europea. ¿Tiene sentido tener tanto militar estadounidense si no te puedes fiar de Estados Unidos para la defensa? Hay que replantear muchísimas cosas. Y claro que estamos en guerra. Otra cosa es que
Marruecos invade Ceuta y Melilla. ¿Estamos seguros que la OTAN se mete en una guerra?
Otra cosa es, bueno, queda por saber qué es la OTAN, pero ya sabemos que si Europa, si los países europeos no habían mandado tropas a ayudar a defender a Ucrania, no es porque los soldados europeos no quieran de jugarse la vida por Europa. Es porque, estando dentro de la OTAN, eso sí constituiría una posible provocación que dificulta mantener lo que teníamos pensado, que era no agredir a Putin, que no se lo tome como algo personal, para que no tenga derecho, si es que el derecho internacional todavía le importa, a atacar otras potencias. Por eso solo se mandaba apoyo económico. Si no hubiera estado ese problema, a lo mejor sí se habían mandado tropas, como han mandado la OTAN tropas a otros sitios.
El otro día en Espejo Público estaba Federico Trillo y le preguntamos porque a mí me extrañó que Federico Trillo tenía un discurso bastante favorable a Donald Trump. Y digo, bueno, pero es que Marruecos, cuando se puso en el islote de Perejil, la reacción del gobierno de España fue aquella, vamos, como no le declaramos la guerra a Marruecos, pero se presentó allí el ejército para desalojar a los que habían ido a Perejil. Sí. Y entonces Federico Trillo contó que Estados Unidos entonces se ofreció a mediar y que el ofrecimiento de Estados Unidos en la mediación era que España le entregara a Marruecos perejil y además la chafarina y no sé qué otra más. Y esa era la oferta de negociación de Estados Unidos para contentar a Marruecos. Y esto era con la administración de George Bush, si no recuerdo mal. Sí. Efectivamente, sí. Y claro, ¿qué diría ahora Donald Trump?
Al alba,
si esta era la mentalidad.
Al alba y con si tiempo duro de Levante, ¿os acordáis? Lo sí, dijo Trillo. Al alba y con viento duro de Levante. 6 y 21 de la mañana.
Fijaros lo que ofreció Estados Unidos entonces. Que lo Marruecos, que diría ahora Trump.
Que Marruecos, tú, cuando Mohamed VI, perdona, que así me lo diga, al alba y con viento duro de Poniente, Ceuta y Melilla son territorio marroquí, pues eso.
Que Marruecos es un aliado potentísimo de Estados Unidos, eso es una obviedad, pero fijaos que sí estamos en guerra en Ucrania de una forma abierta, sangrienta, terrible, pero los países europeos han puesto armas, han puesto dinero, han puesto sanciones en el contexto de esa guerra, en el contexto de esa guerra. Las guerras empiezan de una manera suave y luego terminan de una manera violenta, pero decir que no estamos en guerra es desconocer la situación. O sea, el problema que tiene Europa es que cuando Rusia invadió Crimea no pasó nada y le dimos luz verde para dar el siguiente paso, Ucrania. Creemos que, porque el objetivo de Putin, no lo olvidemos, es devolver las fronteras de Rusia a las fronteras que se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el objetivo. Pero, y no va a parar hasta conseguirlo, todo si no hacemos nada.
Pero que me parece una obviedad que estamos todos de acuerdo que no estamos en guerra. O sea, deberíamos considerar que estamos en guerra, pero que no estamos en guerra. Aquí nadie bombardea ninguna ciudad, no hay.
Si Ucrania es Europa, estamos en guerra.
Hasta que lo haga en suelo
europeo. Sí, pero vamos a ver, es que estamos dándole vuelta a eso. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra?
Si recibimos 1 millón de refugiados en Polonia, estamos en guerra.
Pero claro que sí. Llevamos.
Si aportamos ayuda logística, militar y armamentística.
En fin, si esto es lo mismo que estar en guerra, pues de acuerdo.
No es que la guerra
es una fase de.
Deberíamos
considerar
que la guerra de Ucrania nos afecta, pero no estamos en guerra.
Es verdad que no estamos en el frente.
Evidentemente, estaríamos hablando y pensando de otra forma.
No estamos en el frente, pero las amenazas.
Eso es.
No estamos en el frente, pero las guerras tienen diferentes grados.
Y como a mí lo que me preocupa es la conciencia, Marta, por eso digo que no estamos en guerra.
Pero hay que prepararse para estar en el frente.
Aznar siempre defendió eso, que no habíamos participado en la guerra de Irak porque no habíamos mandado soldados allí directamente.
De hecho, lo que Starmer está intentando resucitar es una.
Sin embargo, pues la percepción general en España fue que nos había metido en la guerra de Irak. Él siempre dice eso, ¿no? Yo soldados no mandé, luego ya fue después cuando se declaró la tregua, mandamos un buque militar, hospital militar.
Las guerras ahora...
Una pausa, ¿eh?
Una cosa nada más. Las guerras ahora apenas se ven en una primera fase. Es decir, ahora, por ejemplo... ¿Qué dijo hace apenas 15 días el responsable de seguridad global de Telefónica? Dijo que todos los días Telefónica, todos los días recibe 90.000 ataques. Todos los días. Y la mayoría de esos ataques a sus sistemas provienen de Rusia. Queremos considerar que eso no es... Pues
¿sabes lo
fase?
Que acaba de anunciar
es
Estados Unidos? ¿Sabes lo que acaba de anunciar Trump? Que va a parar la vigilancia a Rusia en ciberataques. Eso es lo que acaba.
Minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia aquí esta mañana con estos cineastas aficionados al cine que son Marta García Ayer, Rubén Amón, Ainhoa Martínez, Casimiro García Vadillo y Javier Caraballo. Y entiendo que ya sobre el asunto de Ucrania no tenéis nada más que añadir. Bueno, ha contado antes Ainhoa que hay Consejo Europeo esta semana, el próximo jueves, y que después, la semana que viene, supongo que el presidente Sánchez acudirá al Congreso a informar de cómo ha ido el Consejo Europeo, la semana o la siguiente.
La que viene o la siguiente.
O sea, que igual tampoco estaría de más que el presidente pues en algún momento se decidiera, además de dar mítines, que yo entiendo que es su prioridad, además de dar mítines en los actos de partido, pues se decidiera a comparecer ante la opinión pública en el formato que él prefiera, en el Congreso de los Diputados.
Después del Consejo Europeo habrá una rueda de prensa, seguro, desde Bruselas, sí, y ahí le podrán preguntar. Sí, bueno, solo se le puede preguntar fuera de España.
Pues a eso voy. Que, en fin, yo creo que la situación no es lo suficientemente grave e inquietante como para que esté más que justificada una comparecencia del presidente en la Moncloa, si el asilo esté establecido oportuno, o si no en el Congreso de los Diputados, que igual sería lo suyo, pero que más allá de lo que se dice en un mitin, pues tuviéramos algún tipo de... Bueno, no digo que la posición de Sánchez sea dudosa, pero que ante una circunstancia como esta, pues igual se prestaría, ¿verdad?, a informar de ello a la opinión pública y a dejarse preguntar alguna cosa, incluido también...
Tú has sugerido antes, Alcina, una cosa muy interesante, y esto de que en la sesión de control, la próxima, Feijóo cambie el discurso y la pregunta y diga, estamos de acuerdo en todo esto de Ucrania, y se pongan a hablar, pero por iniciativa de Feijóo. Feijóo, si plantea Ucrania, será para plantear la evidencia de las confrontaciones y las rivalidades que hay en el propio gobierno, pero por encima de eso está lo que tú has sugerido, de oye, ¿cuánto tenemos en común el PP y el PSOE con respecto a la visión que tenemos de Putin, de lo que está pasando de Ucrania, de lo que tendría que hacer Europa? Hay muchísimas cosas en común, la mayoría. ¿Y por qué no aprovecha eso Feijóo para plantearlo él?
A ver, esto no es cosecha tuya, que yo no he dicho que lo tenga que plantear Feijóo, yo he dicho que al revés, he dicho que el presidente podría aprovechar la oportunidad para liderar él.
Sí, has dicho que...
Ese entendimiento, o sea, que también puede ser él quien en la sesión de control del miércoles,
teléfono, que es una cosa
pues
que
empiece por decir, le agradezco a usted, señor Feijóo, principal grupo parlamentario de este Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el Senado, le agradezco el respaldo que en todo momento ha prestado a la posición del gobierno de España respecto del conflicto ucraniano, por ejemplo, ¿no?
Pudiendo liderar la respuesta europea, ¿para qué va a liderar la respuesta española?
Vamos, que me da igual quién tome la iniciativa de los dos, pero entiendo que tendría que ser el presidente Sánchez quien, sabiendo que tiene una urgencia ahora mismo, que es el presupuesto de defensa, el aumento de la inversión en defensa, que va a tener, yo creo, que acelerar en comparación con lo que tenía comprometido. O sea, lo del año 29 ya nos parece, pues nos parece que no sabemos cómo llegaremos al año 29. Si va a tener que acelerar en ese camino y tiene un problema, que es que no tiene presupuestos para este año, al menos de momento, y entonces hay que buscar otras vías, como viene contando Ainhoa, para que pueda haber aumento de presupuesto, aunque sea por pues todo eso, ¿con quién mejor que hablarlo que con quien te garantiza una mayoría absolutísima en el Congreso y en el Senado, que es con el Grupo Parlamentario Popular, que además es con quien coincide, yo creo que en todo, en respecto de la situación en Ucrania? Luego eso podrá decir, pues, este ha hablado más, ha hablado menos, ha sido más o menos beligerante con Trump, pero en el fondo del asunto, que es el diagnóstico de la situación y el mensaje, estoy escuchando decir lo mismo todos los días, esto de no se puede premiar a Putin por haber invadido un país, porque crearía un precedente, la paz, si se llega a una paz, tiene que ser justa para que pueda ser considerada una paz, tenemos que aumentar...
Eso Sánchez no lo va a hacer, y por eso me parecía interesante lo que tú decías, de que fuera Feijóo el que ponga un apuro a Sánchez con las coincidencias, no con las contradicciones.
Ah, no, si yo no hablo aquí de generar apuros a nadie, al revés, yo hablo de donde no hay un apuro,
no lo crees.
En donde hay un entendimiento, parece no que se esfuerzan no. en que parezca que hay un desacuerdo, cuando no lo hay. No lo hay. Hay un desacuerdo con Vox, si usted, que hay un desacuerdo con Podemos, hay un pero entre el PP y el PSOE, en este asunto de Ucrania no hay ningún desacuerdo que yo conozca. Pero bueno, que es la hora de saludar a Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, ¿qué tal?
Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
¿Y los precios cómo van?
Pues mira, los precios de las acciones van hoy en rojillo, pero que los inversores están pendientes de los planes para traer la paz a Ucrania y de los planes europeos para el rearme, y la prueba está en que las empresas europeas con intereses en defensa son las grandes protagonistas en esta primera sesión bursátil de marzo. Por ejemplo, mira, un dato, ya que hablabas de precios. Los precios de las acciones de Indra ahora mismo suben casi el 12%, pero también se disparan los de Thales, la francesa Thales, la italiana Leonardo o la germana Rheinmetall. Y además, los inversores también esperan que este jueves haya otro recorte de tipos de interés en el Banco Central Europeo para apoyar a la rezagada Francia y sobre todo para apoyar a Alemania, que lleva dos años ya de recesión. Aún así, el IBEX 35 español ahora mismo se toma una tregua de 0,85% abajo, después de revalorizarse casi un 15% en solo dos meses. Tras Indra, las empresas que más suben son Puig y Grifols. Las ventas se concentran sobre todo en IAG, Enagás y Telefónica. Telefónica, que hoy está de gala con el Mobile World de Barcelona, la feria de telecomunicaciones más importante del mundo, clave para analizar dónde está Estados Unidos y China en esto de la tecnología digital y dónde están los europeos. Y decirte ya que el gran mercado español, que también es el turístico, pues las pernoctaciones en apartamentos turísticos han subido un 11% en enero. Sigue al alza.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Buen día, buen día.
Gracias.
Aquí en Amnistías esta mañana.
Pues procedo a la amnistía de José Antonio Morante de la Puebla y a la piedad y conmiseración que suscitan sus espeluznantes declaraciones al colega Jesús Bayor de la entrevista Alma Abierta, que ha confiado a ABC. Nos habla el maestro de la oscuridad, menciona la tentación del suicidio como remedio a su trastorno y su depresión, y nos dice que el tratamiento del electroshock al que está sometiéndose ha deteriorado su memoria. Tanto ha deteriorado su memoria que ni siquiera recuerda la proeza de haber cortado un rabo en Sevilla. Ha recurrido al vídeo para reconstruir la faena que lo condujo al Olimpo de la tauromaquia. Impresiona el desgarro de Morante porque la terapia que pretende curarlo lo está asesinando por dentro. No somos ya nosotros si no recordamos quiénes fuimos. Y a Morante le envuelve un sayo de melancolía. Se ha ido a vivir a Portugal para mistificarse con la saudade y ha encontrado en Pessoa el dolor de un compañero de viaje. Le daba miedo al escritor lisboeta el peligro de enloquecer, igual que declara Morante en la entrevista a ABC. Estamos en deuda con Morante, no tenemos manera de recompensarle los momentos de abandono y de pasión que nos ha proporcionado su genio, su ingenio, su abrumadora creatividad. Y hemos llegado a preguntarnos si la explicación de una tauromaquia expresionista y desgarrada proviene precisamente del drama interior. El sueño de la razón produce monstruos. Y Morante se ha martirizado para que los demás podamos resucitar, aunque nos tranquiliza saber que no piensa retirarse, porque la arena es también la referencia telúrica que le devuelve a la vida.
Pues unos Callahan para estas personas que ya han de abandonarnos.
Unos Callahan de nueva colección de primavera. Elige el diseño que tú quieras en la web callahan.es. Porque tengas el estilo que tengas, hay unos Callahan perfectos para ti. Y es que los zapatos Callahan están fabricados con la tecnología Adaptation, que se adapta al pie, combinando las pieles naturales con forros transpirables y plantillas extraíbles. Los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Verdad que me están recordando aquí que la cultureta apostaba por Isabella Rossellini como premiada como actriz de reparto y ha sido César Saldaña, o sea que tampoco hay
acertaste. No, hemos tenido bastantes acertos. Brody, la película extranjera.
Qué pena, ¿no? Que hayáis acertado tan poco.
Nuestro acta es mejor que la tuya, hombre, pero por favor.
Absoluto. Todo es Aldaña, lo tenía yo.
¿Cómo era? Míralo. ¿Cómo es la otra? ¿El uno? ¿Cómo era?
Sí, tengo
la
aquí,
otra, el uno.
La chica. Aquí apuntado.
La chica.
El chico.
Ah, que lo tengo apuntado y lo saca, espérate.
Actriz de reparto. ¿Qué pone aquí? Es que Aldaña.
Está todo tachado, escrito.
Mira que a mí me gusta Isabella Rossellini.
No, pero...
Adiós, Casimiro. Adiós, Ainhoa. Adiós, Javier.
Maduro.
Dijimos que es Aldaña. Está el acta aquí.
Adiós, Amón.
Adiós.
Si el año que viene, al final más. En 5 minutos contamos la actualidad. Claro, pero.